Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?
Vuelve al escenario mayor de Montevideo con un espectáculo renovado, conformado por tres partes donde va a dedicar el segmento central a Montevideo. Va a haber invitados o participación de destacados artistas populares. Propio y ajeno resume todo lo que los cuatro tienen para decir, que es mucho y amplio, dice. Y uno ve la cartelera, parte de la entrada, y claro, es impactante ver a estas fieras entre un Roberto Carlos, entre Emilia, en Home Fest.
Los Jotas unos días.
Claro, es impresionante. Y los cuatro tigres dicen presente.
Qué grande idea, los cuatro.
Mario y Eduardo, ¿cómo andan, chiquilines?
Muy bien, muy bien. Te cuento que ahora vamos a México a compartir el escenario con Sting, con Plácido Domingo.
A la Becerra.
Y ¿cómo se llama? Cristina Aguilera y no sé qué más.
¿Cómo se ha colado la música pop
van a
y urbana igual en todo ahora, eh?
Van a ser nuestros teloneros ahí.
Qué bien.
Meten La Valleja y Aguas Calientes sin escala.
Meten Minas el sábado y después se van para México el martes.
El miércoles, perdón.
No vamos.
Lo único que esperamos es que el Fernando, que es el que nos lleva en la camioneta, no sea el que maneja el avión después.
Mejor, ¿no?
Sí, ojo con los picantes.
Carrero viene tirando, humor desde que estamos sentados en la mesa.
Está pidiendo.
Este año escribe, parece.
Sí, ¿no?
Sí, ya escribió, el hombre escribió ya retiradas y presentación y
no, pero
parte este año medio.
Ahora va Chovis.
Este año va por el cumple, pone escalón más alto.
Este año va para el cumple, Carrero.
El 15 de junio es la fecha.
15 de junio delante de la arena. Cuando lo fuimos a buscar...
El 15 de junio yo no puedo.
¿Es un cumpleaños? No,
tengo un velorio.
¿Cómo vinimos?
Por eso ¿Viste?
Ojalá que no sea el mío también.
¿No? ¿Sabes que nos fuimos preparando?
Si es el tuyo, ni reprogramando la fecha, no, el forma.
No, pero
pasaste la historia.
Pero ahí, es un lleno total.
Ay, no podrás.
No, hacemos como la del video, de ayer, te llevamos.
¿Cómo vamos a llorar?
Tremendo.
Madre, la brasilera.
No, tremendo.
Claro, lo sientan ahí.
Nos sentamos ahí.
Claro. Eduardo le mueve la cabecita.
Bueno. Cuando lo fui a buscar, estaban tarareando murga, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, estábamos recordando.
Un poco más respetuoso, seguramente.
En ese momento. ¿Recordando qué?
Recordando canciones, sobre todo de Horacio Guaraní, que ha sido referente para muchas retiradas de murga y canciones de murga, ¿no?
En realidad, acá habla el zurdo. Mario y Eduardo me estaban contando que hubieron unos cantores que se llamaron los del Suquía, Horacio Guaraní, sí. Y me estaban como informando.
Sí, porque estaba su juventud.
Sí, no lo conocía. ¿No?
Claro, es un burrete lo que pasa.
Sí, es eso.
Claro, empezamos a tararear por eso, porque estábamos hablando, nos colgamos a hablar estábamos hablando desde que nos vimos, empezamos a hablar. Y empezaron a surgir melodías por las diferentes razones, que de hecho estábamos hablando de esto delantel, de que nos vamos, de las canciones, de cómo armar canciones, no sé qué. Y viste que hay melodías de canciones viejas que tienen que ver con, yo qué sé, canciones de folclore, de tango, de todo ese tipo de canciones que de repente llevadas a la murga, que hace unos años atrás se estilaba mucho eso. Hoy día, si bien viste que es todo muy inédito lo que se crea para el carnaval, cosa que está divino, antes se estilaba mucho, las despedidas eran muy cargadas de melodías de tangos. Eran muy emotivas para eso. Entonces, bueno, estábamos como un poco por ese lado hablando ahí.
Y son de hablar mucho de música y de canciones. Porque viste que uno dice, capaz que los tipos cuando no están laburando, dicen, vamos a hablar de fútbol, yo qué sé.
No, o son de hablar de música.
Todo. Sí,
de todo. En la camioneta, vos no sabés lo que es. De todo se habla.
Ruta, horas. De música. ¿Para que son de pasarse música? Sí.
No, generalmente no. Se conversa. Se conversa mucho.
No, pero esto tiene humor. Que ver con las con nuestras historias, ¿no? Porque en realidad empezamos a hablar de un disco de hace tiempo atrás, que es el disco
de Pasta, ahí saltan
que hicimos, no, seguro, ahí saltan dos años, que hicimos con en aquel momento con Omar Romano y los del Altillo, que se llamaba Carnaval. Y entonces ahí apareció.
Ahí empezó todo.
José Salinas, que era un.
Ahí va.
La historia de los hermanos.
Una famosa tercia que se le llamaba, y ahí hubo todo un análisis de si las tercias existen o no existen.
Claro.
En los arreglos
no,
ahora.
Para mí no como función en la murga, digo.
No,
o
sea, no, claro.
Sí, cantoralmente hablando, hay un montón de
sí, personajes. Que no se usa más como arreglo ahí la tercia está, tal está, cual, no, como era en aquel momento.
Porque ahora un director, hablábamos de eso justamente, el director hoy te pasa la prima, la segunda, la prima alta, la sobreprima, entonces es como que está todo mucho arreglado de otra forma. Claro. Antes la tercia iba.
Claro, allá arriba, claro.
Allá arriba, metía pedal allá arriba y no bajaba más.
Y antes era como muy habitual en la murga, más todos metían alguna tercia en algún momento.
Claro. Había una tercia en todas que iba. Iba colgado del techo.
Escuchar Himno de Fénix,
lo que
nomás.
Pasa que.
Sí, bueno, estaba hablando de Peñarol que lo cantaba Molina, ya lo dijiste, ¿no?
Claro.
Ese es increíble. Ese.
Claro, el de Capurro no lo voy a imitar.
Eran todos vecinos del zurdo, aparte. Estaba ese.
¿Sí?
Sí, Molina vivía pegado a mi casa. Éramos vecinos.
Bueno, Jaime contó una anécdota en el ensayo general de que vivían al lado de lo de Molina.
Claro.
De
claro,
no lo vieron a Molina.
Sí, hemos hablado, bueno, obviamente con Jaime hemos hablado mucho de todos estos cuentos, ¿sí? Y el canario yo también lo conozco porque era. Por la amistad con mi papá y eso, que iban a mi casa, eran de juntarse a hacer comida. ¿Y
ya metías tú ahí?
No, yo no abría la boca. Ahí, no,
no, no, yo no, la más que era un borrego, me atrevía.
Con un amigo, mi amigo Tato, teníamos unos tamborcitos, unas cositas o latas o lo que fuera, que hacíamos la percusión, pero calladito en la boca con estos veteranos, no, pero ni opinábamos.
Pantalón corto y nada.
No porque no nos dejaran, porque estos veteranos se ponían a cantar y era una cosa.
Volaban los techos.
En la casa maravillosa.
Ah. Y cuando se arma el encuentro así, cuando cada tanto surge, ¿no?, alguna cosa entre los cuatro, ¿lo disfrutan más por lo raro que es que se partan los dos dúos, por ejemplo? Es como algo, por más que cada uno después tiene otros proyectos y cosas, ¿no? Pero si vos estás, qué bueno que tenemos algo, o pintó algo en cuatro en línea, ¿eso lo disfrutan por el cambio de la monotonía, si es que hay?
Y sí, el color es muy diferente. A veces yo hago dúo con el zurdo un poco para prestigiarlo un poquito, ¿viste?
A tirar unos piques.
A ver, levantarle un poco la voz, a ver.
Para que se note el zurdo.
Para que no pase desapercibido.
Claro, por su juventud, ¿viste? Va a darle una mano a esta muchacha joven. Y Mario a veces con Emiliano también, para que Emiliano le dé una manito a Mario.
Está bien. ¿Y cómo eligen repertorio? ¿Cómo arreglan, por ejemplo, si le van a cambiar algo a la canción para que calce a los cuatro o a dos? ¿Cómo discuten esas cosas? ¿Proponen, discuten?
Lo que pasa es que ahí define, hay un oficio grande, sobre todo de la parte de la pata de murga que tiene el espectáculo, ¿no?
Claro.
Y ahí hay un trabajo grande del Daro.
Sí, un grande, el Daro
Prieto. Que es el.
Obvio.
Entonces, cuando se plantea, por ejemplo, canciones como La Noche, que tienen una clarinada ahí.
Esa canción.
Eso es un arreglo de murga. A la que le metimos ahí una parte que tiene que ver mucho con la versión original de la melodía que generó esa canción. Claro, es una canción de Horacio Guaraní.
Ahí va, vamos a esa, Curtidor de 2002,
sí.
agarran eso y ¿cómo es esa transformación? ¿Quién dice, bueno, en esta parte Mario con la, cantando solo, más folclore?
Se dio un poco natural porque la canción justamente como esa parte.
Nace del folclore.
Nace del folclore. Mm. Entonces se dio medio como natural.
Aparte, se dio una cosa a historia, ¿no?
contale la historia
yo
original.
Yo me crié en La Unión y yo vivía por Industria y Túnez. O sea, Industria es hoy Cerrato, creo. Sí.
Mm. Sí.
Y en Industria y Purificación vivía el Pocho Pérez, que es el padre de Julio Pérez, y que sacaba a Don Timoteo en aquella época. Y estamos hablando de la época de que grabador tenía muy poca gente, o sea, no y olvídate de celulares, nada, y disco de vinilo y eso. Y yo había visto cantar en el tablado de La Unión a Guaraní cantando una canción llamada Puerto de Santa Cruz.
Mirá, Guaraní en el tablado.
Sí. Ah. Decía, Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma. conseguí el disco y entonces yo la había, la cantaba yo como repertorio mío
de casa, claro.
De Uri, te estoy hablando. Y generalmente se hacían reuniones en la casa del Pocho. Ahí se hacía algún guiso, alguna cosa, y todo el mundo cantaba, es lo que te decía el zurdo recién. Entonces yo la canté y le gustó al Pocho para utilizar la melodía como base de la retirada de Don Timoteo con el Comba Itzúa, con el Brujo Cadena, creo que hasta el Canario Luna estaba en ese momento en Don Timoteo. Y eso te estoy hablando de ya por
60
y algo.
Claro. Ah, no, antes todavía.
Sí. Tiempo después, Julio, creo que con Curtidores ahí. 2002,
bravo.
En el 2002. O sea, la trae, obviamente la tenía en su memoria, Julio, ¿no?
Claro.
Y ahí sale lo que es la noche que nosotros utilizamos hoy, que es con texto de Tiburón.
De Tiburón, y creo que también de Tabaré.
Esto es impresionante.
Y de Tabaré Cardoso.
Pero además, para mí, a mí lo que me pasa es que en el formato de esa canción, por lo menos, luce como mucho más en la línea de la murga, en medio de un espectáculo. Uh-huh. Es como que la letra luce mucho en esa versión.
Sí.
Y en los cambios que tiene, con el zurdo arrancando allá arriba, después baja, después acá entran todos, es como...
No, aparte, lo que decimos...
Cuando entra el coro, no es locomotora.
Cuando mete la clarinada del coro, es infernal.
Y tiene una versión en vivo, grabada, que en el momento del silencio, antes que entre el coro, se escucha una voz que grita, ¡vamos la murga!
Y es la mujer del zurdo.
¿En serio? No, ese momento es más...
No lo dice, vamos la murga, dice, ¡vamos los hongos! Sí.
Vamos arriba los hongos.
Porque seguro ella. Sandra, obviamente, seguro, que recontra ha sido a Carnaval hace muchos años.
Que es una tercia mejor que la del zurdo.
Se expresa.
Le gustan los curtidores, le gustan las faltas. O sea,
pero es mágico cómo lo mete en el segundo justo.
Sí, pues.
Sabe,
lo que pasa es que lo ensayan con el zurdo ese.
Es maravilloso, porque a mí me han pasado muchas veces que yo como bombista de las murgas, muchas veces salía a ser solo, ¿viste? Y muchas veces me gritan en ese momento cuando el solo va a venir la parte final, que es donde se supone que el remate y que después van a aplaudir, se supone, en ese momento, Sandra. Entonces, muchas veces me preguntaron, vos, Zulo, ¿qué disparate? ¿A vos no te pone mal que te estén gritando cosas? Tendrías que empezar a pedir que no te estén gritando, sin saber quién era la persona, me decía, ¿no? Y yo, a mí no me molesta lo más mínimo.
Ahí, aunque sea de chiste, le tenés que decir a tu interlocutor, lo hablé en casa, ¿sabes cuántas veces?
No, pero es algo que vos sabés que de verdad te juro que no me incomoda y no me saca, vos sabés. Tal vez sea porque ya sé que viene.
Creo que pasa habitualmente en el teatro de verano eso.
Sí.
Cuando da un paso adelante.
Sí, pero mirá que vos, hay que tener un timing
bárbaro. Pero calzarla justo, sí, claro, no pisar al.
No, mirá que no para cualquiera.
No pisar al. Con el paso de los años, eso se ha generalizado en la gente.
Lo que pasa es que el zurdo lo espera también.
Sí, si
no tiene lío.
El zurdo dice, no arranco si no me va a pisar.
Yo cuando hago la pausa, es más, espero hasta que grite mi señora. Y ahí retomo.
Mirá, si todo es
más. Bueno, ¿cómo viene el Antel? ¿De qué viene? ¿Qué quieren adelantar? ¿Qué pueden contar?
No, los clásicos, o sea, van a estar. Es como que
es, él ya lo dijo, lo que vamos
sí,
a hacer.
Sí, es eso.
Que no sé de dónde lo sacaste, pues no vamos a hacer nada de eso.
Ante la arena miente en su web, entonces.
No, va a ser algo por ahí. Sí, por ahí, o sea, los clásicos siempre están. De arranque show, por ejemplo, las primeras cuatro canciones, hablamos un poco, venimos hablando hace días, que es... No podemos cambiarla, ¿viste? Uh-huh. Son canciones que la gente ya tiene en el oído.
Y va a verla. Claro.
Y aparte, si arrancás con esa canción hace años y es esa la que arranca, también por un tema de respeto hacia la gente y también la comodidad también de uno sentirse cómodo también en el arranque, nos gusta que sea esa canción, por ejemplo, ¿no? Y después hay canciones que van al final que tienen que ir al final.
Igual hay alguna idea de...
Sí, digo, estoy
que contando... Yo iba a tirar de por qué no arrancamos por el final y terminamos por donde empieza.
Pero está un poco así, después obviamente...
¿Así es en los ensayos todo?
Sí,
exactamente.
Es una máquina.
No para. Y nada, y también estoy creando unas cosas nuevas que estuvimos echando hace poco y estamos viendo. Justamente estamos en esa creación. Mm. Lo único que nos apremia un poco el tiempo, pero ya está, hay una estructura armada con la base, digamos, ¿no?
Claro. ¿Y el lugar genera algún chucho, solemnidad, algo que sea el escenario más importante de Montevideo o ya a esta altura?
¿Vos con lo que han trillado los cuatro? Con los años uno aprende que el territorio de uno es el escenario. Lo no importa demás, cuál. No importa si hay 10, 10.000, 20.000. De algún modo uno se siente seguro en ese territorio que sube con toda la,
y no hay
la
que barra. Contar, y no hay que contar la cantidad. No,
no hay que contar.
Importa para pagar después.
El bordeló, claro.
Ahí importa un poco más.
No vas a tener asiento al final.
No, pero no, una mecha de otra.
No, y la experiencia que hemos tenido desde el punto de vista técnico, profesional, es formidable. El lugar suena impecable. Bueno, la comodidad con la que uno participa en un espectáculo, porque yo he ido a ver varios espectáculos allí, de verdad suena muy bien. Es un privilegio, ¿no?
El sonido se prepara, por ejemplo, las ecualizaciones o los retornos de ustedes.
Sí, todo.
Igual en un lugar cerrado que, por ejemplo, el sábado en Minas, que es abierto. ¿Otro plan?
No, ahí trabajo los técnicos porque cambia. Sí. Sin duda, al aire libre tenés otra dinámica.
Y otras variables, además, claro, que manejás.
Pero el sonido es muy importante, es lo básico para que llegue claramente a la gente, ¿no? A mí me pasó una vez, siempre cuento, fui a ver al estadio a Milton Nascimento, estaba Rada y estaba Fito Páez. Y vos sabés que en un momento yo estaba detrás de los técnicos y me tuve que ir. Porque en un momento Fito, cuando estaba tocando el piano, los graves me hacían tanto daño al oído que le dije a mi compañero, nos vamos. Y vos sabés que cuando llego a la canchita de Baby, se escuchaba impecable. Digo, acá nos quedamos. Escuché el concierto ahí, maravilloso. Pero cómo es...
La ubicación cambia, ¿sabes?
La ubicación, sí. Y es imprescindible el sonido para que la gente disfrute del trabajo, ¿no?
No, y aparte del evento al aire libre, vos tenés la prueba de sonido, ¿no? Previo al show. Sí. O sea, no hay gente. Sí. Cuando hay gente, sigue siendo el lugar abierto. O sea, no te varía nada.
El lugar cerrado, en cambio, capaz que cambia
cerrado,
mucho.
Después, con todas esas personas adentro, varía.
Tenés que ajustar.
Claro, varía. Claro. Entonces hay que hacer una prueba mucho más técnica, mucho más que es, ¿cómo es él? Depende mucho, en realidad, de los técnicos, ¿no? Que ahí es donde tienen que laburar abundante, pero bueno.
No, y aparte hay un... vos en un teatro, ya sea ahí en el Antel Arena o yo qué sé, o en el galpón, o sea, vos tenés el público estrictamente atento a lo que pasa ahí en el escenario, o sea... En un festival abierto en donde anda de todo, claro. Donde la dispersión del público es otra.
Hay muchos estímulos al mismo tiempo.
Hay muchos estímulos, seguro, y hay. O sea, y pasan mil cosas, ¿no? Desde el frío hasta los mosquitos.
El día que se pongan un in-ear se les termina todo. Ellos son de la vieja guardia.
Ah,
ninguno de los tres usa in-ear.
Mirá vos, de in-ear. Perdoná, los momos.
¿Pero han probado y no les gustó? ¿Por qué no?
No, yo probé ese una vez. O sea, una sola vez en realidad. Hace mil años cuando en el estadio canté el himno. Que tenía in-ear y tenía monitores de piso, todo era, no sé.
Pasa que
es costumbre. Yo tengo un problema.
¿Qué costumbre?
Yo generalmente que veo que usa los in-ear, lo veo con un solo. Entonces, ¿qué pasa? Me cuesta un poco razonar de que si yo tengo que utilizar los dos oídos para escucharme bien. Entonces, yo tengo la sensación de que si me enchufo. Pierdo, ¿viste? Yo qué sé, ¿viste?
También no, me gusta
el grito, por ejemplo. A mí me encanta escuchar el grito, ya sea de mi esposo, sea de la persona que sea,
algo que
o lo que pasa, el ruido ambiente. Sí, claro, y me siento como...
Aislado,
Yo empecé con uno, pero no...
Ahora, por las dudas,
para la gente
que capaz que no sabe
decir... Es un auricular
que le da el retorno en vez del monitor en el piso, directo a la oreja.
A la oreja,
un auricular, la cucaracha le decimos en los medios.
El tema que... Yo empecé con uno, ¿sí? Como dice el zurdo, para no estar tan aislado, para el tema de acostumbrarme, ¿no? Y aparte de ahí también, como dice él, te perdés la perspectiva de la gente, o sea, el sonido no es igual. Si vos te pones los dos, y aparte como son muy, muy, los metés herméticos, el sonido te aislás. Pero hoy, por ejemplo, uso los dos y lo que hago es aflojármelo los dos un poquito y ahí tengo el sonido, escucho como si no tuviera in-ear, pero el in-ear está.
Claro.
Claro, es acostumbrarse, porque en base a lo que dice Lemmy, el otro día Gustavo Montemurro me decía, o sea, porque el pelado Rubertoni me decía, vos, para el próximo toque te voy a llevar unos míos, así los probás, zurdo. Sí. Digo, dale, llevá y pruebo, pues también está bueno ver que a ver si...
Yo pero aparte no...
Lo y que... Gustavo me decía, dice, zurdo, eso sí, si los probás, me dijo Montemurro, dice, dale tiempo, dice, pues te va a pasar, la primera vez te va a pasar que decís, ah, no, no. Dice, date tiempo, me dijo Gustavo, porque, sí. Claro, me conoce también, indignado. ¿No? Sabe que le voy a hacer un bollo así.
Claro, la mierda del tercer acorde. Estás indignado.
Yo pienso... Yo pienso probaste, que puede ser. Que...
No, yo no, nunca usé. Ni voy a usar tampoco.
Yo creo que sí.
Ni Mier, ni YouTube, ni nada de esa mierda.
Yo voy a he intentado también, lo que pasa que tenés que tener práctica, ¿no?
Es costumbre.
Porque también a mí me pasa que me gusta mucho lo acústico. Entonces, a veces en el escenario se forma un bolonqui
claro.
Que vos no sabés ni lo que estás haciendo. Entonces, todo depende, viste, de las circunstancias, ¿no? Si vos tenés una buena prueba de sonido, es una sí. Cosa. Pero a veces cuando vas a un festival y te encajan el PA pegado a la...
El PA es el audio para
afuera.
Te complica. Entonces, me explicaban después que generalmente cuando vos estás en el escenario y se genera esa pelota de graves, uh-huh. Te da la sensación auditiva de que la melodía está más alta de lo natural. Entonces, si yo hago armonía con la voz que escucho de Mario, ¡pa! Aquello sale cualquier cosa. Entonces, a veces me ha pasado que tengo que prenderme a la melodía, repetir con él la melodía,
claro.
Porque yo no sabía eso, y me decían, no, mira, eso se soluciona con
el lo que dicen que usan la ventaja es que vos podés monitorear cada volumen.
Y está
tranquilo.
Bájame los graves, subime.
Sí, también lo que pasa es que después que te acostumbras a la mía. El día que no lo tenés.
Te lo
por ejemplo, en carnaval, te pongo un ejemplo.
La bollada.
Es increíble, pero sentís el cambio. Porque vos estás todo el año cantando con venida, después tenés 3-4 meses que haces carnaval y no lo tenés, y tenés que acostumbrarte a eso nuevamente.
Pero vas a poder hacer tu mezcla.
No me acostumbro porque yo he cantado en todas las situaciones con Inier, sin Inier, entonces obviamente que lo manejo.
De todo modo, desde el punto de vista técnico, es un aparato costoso.
Sí, también.
Uno bueno es muy costoso.
Sí, claro. Sí, también es verdad. Sí. Pero es un cambio. Para buena, me parece a mí, ¿no?
Mario, ¿te convencieron?
No.
Lo que pasa es que.
Está firmado, pero esa parte como.
Mario se pasea por todo el escenario.
Seguro, lo que pasa es que.
Como toca el inalámbrico, viste, la guitarra, se pasea, va y viene y canta cuando tiene que cantar.
Yo no he sentido necesidad ninguna de utilizarlo porque los técnicos nuestros trabajan con. Nosotros tenemos los monitores delante y en los monitores escucho. O sea,
sí.
El tema es que a mí me gusta, además, vivir el escenario, vivir lo que pasa. Yo me arrimo, converso con el zurdo, converso con...
Pero escuchás todo.
Con el coro, ¿eh?
Escuchás. Si vos querés escuchar...
No me vas a convencer.
No, yo te digo que escuchás. Yo te escucho cuando me venís, me decís alguna cosa, te estoy escuchando todo.
Ay, yo creí que no. Te he dicho cada cosa porque creí que no me oía.
Se enteró entonces.
No es que está sordo, que tiene un tapón de
oído. Todo lo que me decís se escucha.
Ahora me decís.
Para armar líos de escenario. Para ir redondeando, para un evento de esta característica, ¿tienen pedidos? O sea, joden a Marinari diciendo, quiero tal copa. Sándwich de pavita.
Hacen como Axel y pedían melón.
O sea, yo lo único que le pido. Ya sabe lo que es, que haya una de amarillito chiquita ahí. Es lo único.
Perfecto.
Pero para arrancar nomás,
pero
¿no?
Pero qué tranquilidad, porque ahora.
Estamos en radio, ¿qué era eso elegible. Chiquito que hiciste el gesto?
Para tomar un copetín.
Un tecito con hielo.
Un John Sebastian, por ejemplo.
Para aflojar las cuerdas y distender.
Claro, okay. Pero algo o agua de la canilla. Agua,
pero mirá, ¿qué vas a decir?
No, que ahora está de moda jengibre y tecito.
Sí. Vos sabés que este.
No, eso rinde.
No era costumbre.
No usas in-ear, pero.
No uso in-ear, pero uso.
Pero tomás tecito con jengibre.
Uso un té cuando andas mal así de la garganta, el pecho ahí, con tos o algo. Es un té con guaco. Miel y un par de medallitas de jengibre ahí, calentito eso. Eso lo pones en algún termo de eso que conserva un poquito.
Yeah.
Y Y después este, luchás en el Inier.
No somos. Bueno, eso, viste, una cosa que te voy a contar que no era costumbre. Nosotros habitualmente recorrimos todo el país, ¿no? Mm. Cuadriculado. Un día estábamos en la sala Cita Rosa y estábamos probando sonido y llega el gordo Víctor Cuña, que en ese momento era nuestro representante, mm. y dice, che, ¿vino catering? Digo, mira, acá no vino ninguna mujer ni preguntó por nadie. Digo, no, Bombao, la picada. Me dice, pues decime la picada. No,
claro, no me
nunca en la vida
no.
habíamos tenido catering nosotros.
Ahora tiene mala costumbre. No, que no, Luis Miguel pidió, viste, un par de botellas de vino y pidió el Carmenero Apóstol año 2000, 2016 y otro pidió otro chileno bueno este año no sé cuánto. Te fijás en la app de Gozo Valen. Disparate, ¿no?
Que lo hace ahora. Pídalo públicamente, así, porque después no puede regular.
Que
sí,
capaz que voy a pedir.
Yo creo que aparte, el tema es pedir para joder, ¿no?
Sí, yo creo que claro, sí.
Nosotros hemos estado compartiendo escenario con gente que ha pedido de todo y que después ni no tocan nada ni hacen nada. Es para hinchar.
Bueno, yo igual he estado en algunos camarines que no quedan ni los corchos también.
No.
Yo reconozco que algo como igual.
A veces yo
algún sanguchito me mando, bro.
A veces hay una visita.
Y no de pavita.
Es más, si a mí me das a elegir, si tuviera que pedir una milanga picadita.
Al zurdo más vale pagarle en libra esterlina que darle en
15 de junio, la Rabanoa Carrero y Milán y el Zurdo 4 en línea, siendo propio y ajeno. Las entradas en Ticantel, o sea, todo es Hábitat, Red Pagos, online, es una papa a comprar. 21 horas, cae sábado el 15 de junio. Bien práctico para ir. Se compra tickets muy fácil, ya se puede hacer. A los cuatro, como siempre,
gracias a los cuatro.
Muchas gracias.
Gracias. Se viene la mesa.
Sí, señor.
¿Qué mudaste?
No, el contraste es dramático, pero sí.
Bueno, pará. Viene un murguista de categoría, no está hasta de viaje. Porque ahí por lo menos aquí parábamos un poco con el Rafa.
Ah, sí, claro.
Y nos quedamos si quieren.
Ah, perfecto. ¿Te quedás metiendo mechitas? No puedo pasar.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?